Egunon.
¿Usted cree que va a haber gobierno de Pedro Sánchez? ¿Que esta vez sí?
Bueno, yo no lo sé. Supongo que quien lo tiene que saber está trabajando para ello. Pero, hombre, no tendría ningún sentido que no hubiera un gobierno, además porque lo necesitamos de manera urgente. Llevamos mucho tiempo de inanición en la política, necesitamos que se hagan políticas para la gente, y no se entendería que no fuera posible la conformación de un gobierno.
Uh-huh. ¿A usted qué le ha parecido la intervención, por ejemplo, del presidente de la patronal, marcando directamente que la presencia de Podemos no es deseable en un gobierno?
Bueno, todo el mundo puede expresar sus opiniones, pero creo que no es posible vetar en estos momentos absolutamente a nadie. Yo creo que es necesario, no hay que cuestionarse que fuerzas progresistas puedan conformar un gobierno. Creo que es totalmente incluso necesario en este país. Debemos recuperar una parte importante de derechos que se han eliminado y se han destruido a lo largo de todos estos años de crisis. Y a nosotros, bueno, cada uno puede tener su opinión. Nosotros creemos que un gobierno conformado por fuerzas progresistas puede tener un amplio recorrido en este país.
¿Tienen comprometido con Pedro Sánchez, con su gobierno, la retirada de la reforma laboral?
No tenemos comprometido nada, pero nosotros vamos a exigir, venimos exigiendo desde hace tiempo. Ya dijimos en su día que era una irresponsabilidad política volver a llevar al país a unas nuevas elecciones, porque necesitamos de manera urgente reformas que hagan políticas que lleguen a la gente, y venimos exigiendo de manera importante desde hace unos meses que se debe poner una agenda social como prioridad en este nuevo gobierno. Y obviamente esa agenda social pasa por una de las cuestiones, por la reforma laboral. Es necesaria su derogación, su modificación sustancial de aquellas cuestiones que lo que han hecho es provocar políticas que fundamentalmente han incidido en la devaluación salarial.
Me imagino que van a observar con lupa, en el caso de que se conforme un gobierno, cuáles van a ser las titulares o los titulares de los ministerios de Trabajo, por ejemplo, o de Economía.
Bueno, observaremos con lupa, pero sobre todo observaremos con lupa cuáles son las propuestas de ese nuevo gobierno, cuáles son los acuerdos de gobiernos que han alcanzado, y sobre todo a nosotros, más que las personas, es verdad que las personas son importantes, pero más que las personas nos preocupan las políticas que vayan a hacer, y en esa línea es donde nosotros y nosotras vamos a insistir.
Ha dicho usted, es una buena noticia que fuerzas progresistas estén en el gobierno. ¿Ha sido una buena noticia que el Carrequín Podemos haya apoyado los presupuestos del gobierno vasco para la próxima legislatura?
Bueno, nosotros, en primer lugar, creemos que todas las fuerzas políticas lo que tienen que hacer, su obligación es sentarse a hablar, a negociar y a dialogar, y desde nuestro punto de vista conseguir acuerdos que mejoren las políticas. En ese sentido, nos parece totalmente normal que es lo que tienen que hacer, que dos fuerzas políticas en un principio tan distantes como el PNV y el Carrequín Podemos se sienten a hablar, ¿no? Y luego lo que nosotros hacemos es analizar los contenidos de esos acuerdos. Y en ese sentido, bueno, pues decimos que aunque las políticas acordadas nos parecen positivas, van a incidir en determinados aspectos que son importantes en este país, sí que creemos que no son suficientes. Pero el problema de nuestros presupuestos no es solo el en qué se gastan los dineros, que también sino es un problema de que debemos mejorar los ingresos. Tenemos una presión fiscal todavía mucho más baja que los países europeos de nuestro entorno, y nosotros insistimos y nosotras que debemos mejorar esos ingresos para que se den posibilidad para hacer más políticas sociales y políticas que lleguen a más gente.
¿Cree que el Carrequín Podemos tendría que haber sido más exigente en, por ejemplo, las medidas contra el fraude fiscal?
Bueno, vivimos en un país muy curioso, donde tenemos plenas competencias o casi plenas competencias en materia fiscal. Y digo que vivimos en un país curioso porque sobre política fiscal el Parlamento Vasco, que es la institución que hemos votado el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas vascas, no tiene ninguna competencia en política fiscal. Y eso es un problema. Porque quien hace el gasto en el país, que es el Parlamento, el Gobierno Vasco con sus presupuestos, no tiene capacidad de intervención en los ingresos de ese país. Y eso nos parece preocupante. Creo que eso necesita alguna valoración. Por eso decía yo que no hay mucho margen en unos presupuestos donde los ingresos vienen dados por las diputaciones de hacer cambios. Y creemos necesario un cambio en una política fiscal que tiene que hacer un reparto reparto más equitativo de los impuestos. Fundamentalmente, la presión fiscal en este país está sustentada en las rentas de trabajo. Y las rentas del capital ha ido decreciendo el nivel de aportación que han hecho. Y no es que lo digamos nosotras, sino que lo dice el propio consejero de Hacienda cuando anunciaba que la previsión para el 2019 era que se mejoraran los ingresos fiscales en Euskadi, pero toda la mejoría venía a través de las rentas de capital y había un descenso importante de los ingresos a través, o sea, las rentas de trabajo, perdón, y había un descenso importante de los ingresos a través de la renta de capital. Y estas cosas son las que tenemos que modificar.
¿Por qué Comisiones Obreras de Euskadi no apoya la huelga del 20 de enero con el lema Trabajo, Pensiones y Vida Digna?
30 de enero.
30 de enero, sí, perdón.
Bueno, nosotros creemos que es necesario, lo hemos dicho desde el principio, colocar una agenda social de manera prioritaria en la nueva conformación del gobierno. Queremos que este gobierno se conforme cuanto antes y queremos que este gobierno empiece a actuar y a intervenir. Y para ello una de las cuestiones que hemos planteado es que se cree una mesa tripartita, que se abran los espacios de diálogo social y los espacios de concertación. En estos momentos consideramos que no hay condiciones para una convocatoria de una huelga laboral cuando no tenemos una contraparte que a la que exigir, tenemos que esperar a que se conforme ese gobierno y cuando no sabemos qué propuestas en estas materias sobre las que supuestamente se convoca esta huelga general van a plantear. Conocemos algunas de las propuestas en pensiones que han hecho ambas formaciones políticas, las que supuestamente van a conformar el gobierno. No suenan mal lo que han trasladado, pero creemos que hay que dar una oportunidad y no es el 30 de enero no hay espacio para esa convocatoria de huelga. Si más adelante vemos cómo va evolucionando, bueno, el sindicato responderá como lo ha respondido siempre y nuestra insistencia en estos momentos es que se hagan políticas dedicadas a la gente. Y el sistema de público de pensiones es uno de los objetivos prioritarios que tiene que tener este nuevo gobierno en su agenda política.
Lo cierto es que en determinados conflictos laborales, aunque siempre ha habido una división sindical patente en Euskadi, en determinados conflictos laborales la unidad sindical sí que ha funcionado. Ha funcionado, por ejemplo, en el logro, por ejemplo, del acuerdo de la concertada, también, por ejemplo, en el metal de Vizcaya. ¿Las relaciones entre los sindicatos vascos están mejorando?
Bueno, yo creo que nosotros hemos defendido desde el primer momento algunas cuestiones en materia de negociación colectiva. La primera es la defensa del convenio sectorial de ámbito territorial porque entendemos que es el que garantiza unas mínimas condiciones de trabajo a todos los trabajadores y trabajadoras de un sector. Y aquí en Euskadi se había hecho una campaña muy fuerte en el sentido de se estaba remarcando que la culpa de la no negociación colectiva era de una supuesta estatalización y nosotras veníamos diciendo que no era un problema de estatalización lo que había en Euskadi, sino que lo que había es un problema de abandono de nuestros propios marcos de negociación. Los problemas de bloqueo de la negociación colectiva sectorial en Euskadi son previos a las reformas laborales. Es verdad que las reformas laborales le han metido un tajo importante a la negociación colectiva, pero en Euskadi, insisto, eran previos los problemas de bloqueo de la negociación colectiva sectorial. Yo creo que con nuestro planteamiento lo que hemos hecho es mover posiciones de otras organizaciones sindicales que han hecho ver la necesidad de darle salida y de intentar dar salida a algunos convenios sectoriales y nosotros y nosotras vamos a seguir insistiendo en esa línea. ¿Es positiva la unidad sindical? Totalmente de acuerdo y creo que el convenio sectorial, que es el convenio de nuestro ámbito, el que da garantías a todos los trabajadores y trabajadoras, es el camino adecuado.
Me gustaría que habláramos un momento sobre sobre el fenómeno de los trabajadores pobres. ¿Es un problema que preocupa a Comisiones Obreras de Euskadi?
Enormemente. Nosotros venimos y nosotras denunciando el tema de la precariedad de manera importante. Hay un dato muy significativo. En Euskadi hay un número muy importante de trabajadores y trabajadoras que están complementando su renta de trabajo con la RGI y esto indica que estamos el empleo que se está generando, que es un empleo de muy baja calidad, de muy corta duración, con mucha inestabilidad, y esto no permite que las personas puedan hacer un proyecto de vida digno. Esto es una de las cuestiones que hay que remover de manera urgente también, y tiene que ver con cuestiones que están recogidas en las reformas laborales, pero tiene que ver también con qué tipo de empleo, con qué modelo productivo estamos creando y qué tipo de empleo estamos haciendo. Y esto, desde luego, es uno de nuestros objetivos prioritarios. En negociación colectiva lo estamos planteando, pero creemos que hay otros marcos también importantes para limitar este abuso, que en muchos casos es un abuso empresarial.
¿Quién tiene que ponerse las pilas aquí?
Pues mira, creo que tiene que ponerse las pilas los gobiernos. Creo que es necesario hacer legislación diferente que penalice determinado tipo de contratación. Cuando además no está justificada, tenemos un abanico de contratación temporal que no está causalizada en mucho caso, y creo que eso es necesario modificarlo. Creo que los contratos se tienen que regular para las condiciones en las que realmente se tienen que hacer. Por ejemplo, el contrato a tiempo parcial, que es una de las formas de abuso más claras que hay, es un contrato que ha tenido una desregulación bestial a lo largo de los últimos años, y creemos que es necesaria su regulación en jornadas, en tiempo de trabajo, en actividades a desarrollar, por ejemplo, y además afecta a las mujeres fundamentalmente, y creo que esto es otra de las cuestiones también importantes, porque genera una brecha salarial muy fuerte, ¿no? Por lo tanto, hay que hacer legislación, y luego hay que establecer políticas de país, políticas industriales que dirijan las inversiones hacia modelos productivos que tengan una garantía de mejor calidad en el empleo. Y estamos hablando fundamentalmente de todo lo que tiene que ver con el ámbito industrial. En Euskadi, que somos un territorio con una fuerte presencia industrial, se ha perdido muchísimo empleo durante la crisis en el ámbito industrial, y este empleo no se ha recuperado a día de hoy. Creemos que es necesario insistir también en qué políticas hacemos, hacia dónde dirigimos las inversiones y, sobre todo, cómo potenciamos determinados ámbitos de producción que generan una calidad de empleo mucho mayor.
Dice usted, se tiene que apostar por una política industrial fuerte. Entiendo entonces que no se está haciendo en Euskadi.
Pues no, yo creo, lo hemos venido denunciando, se está trabajando con parches, no hay planes a largo plazo, no hay previsiones de desarrollo en determinados ámbitos, y el ejemplo lo tenemos, como te decía, de manera muy clara. Se han perdido muchos empleos, se han cerrado muchas empresas en el ámbito industrial, y creemos que es necesario abrir a procesos, y además entendemos que estos procesos tienen que tener un carácter tripartito también de intervención, porque nosotros, las organizaciones sindicales, en concreto Comisiones Obreras, que representamos a un número importante de trabajadores y trabajadoras, creo que tenemos mucho que decir en este campo.
¿Conocen casos aquí en Euskadi de personas despedidas mientras estaban de baja laboral?
A día de hoy todavía no. En nuestros servicios jurídicos no han entrado, ni en nuestra actuación sindical no ha entrado todavía ningún caso. Pero creemos que se van a producir, porque esto es una consecuencia de la reforma laboral. Es verdad que la gente se lleva las manos a la cabeza y dice, ¿esto cómo puede ser? Bueno, esto es consecuencia de la reforma laboral del 2012, que era donde estaba redactado. ¿Qué ha pasado con la clase, con la parte empresarial? Bueno, estaban pendientes de algunas sentencias como la del Constitucional, que salió el otro día. Creemos que esto se va a generalizar de manera importante, y nos parece una auténtica barbaridad. No solo no es justo, sino que es indigno despedir a alguien cuando tiene justificadas sus ausencias al trabajo con bajas médicas y con enfermedades diagnosticadas por un especialista, un médico, una persona facultativa. Nos parece indigno, no se puede permitir, y aquí creo que alguna cosa al Constitucional habría que decirle, porque es verdad que la reforma laboral recoge esta figura y esta posibilidad, pero también tienen que velar los jueces del Tribunal Constitucional por el derecho al trabajo y por el derecho a la salud. Y cuando un trabajador o una trabajadora están enfermos, no se les puede despedir.
Hay mucha insistencia, sin embargo, desde la patronal vasca en sacar una y otra vez encuestas y números sobre el número de trabajadores, sobre el absentismo laboral en Euskadi, que es de los más altos o el más alto del Estado en este caso.
Bueno, yo creo que hay que decir algunas cosas con lo que la patronal considera asentismo. Nos parece muy peligroso que se hable de asentismo, es decir, falta el trabajo, cuando en esas cifras de asentismo se incluyen las bajas médicas, por ejemplo, las IT, los permisos de conciliación de la vida familiar y laboral, los permisos de maternidad, los permisos de paternidad, cuando se recogen también los derechos sindicales recogidos también en una ley orgánica. Nos parece muy preocupante que se hable de asentismo a esos niveles cuando se recogen este tipo de causas, es decir, si una persona está enferma no puede ir a trabajar. Entonces, primero hay que decirles claramente a la patronal qué es asentismo. Y igual tiene algo que ver en qué condiciones de trabajo se están realizando profesionalmente los trabajadores y trabajadoras para que tengamos este nivel de enfermedad y este nivel de incapacidad. Igual hay que intervenir mucho más de lo que se está haciendo en prevención de la salud de los puestos de trabajo y evitaríamos también una parte importante de este asentismo.
El Gobierno vasco va a ofertar más de 7.000 puestos públicos en los próximos años. ¿Suficiente?
No, desde nuestro punto de vista, no. Bienvenidas sean las ofertas públicas de empleo, pero nosotros y nosotras lo que hemos trasladado, primero, no nos gusta que estos anuncios nos lleguen a través de las comparecencias del consejero Erkoreka. Porque al Gobierno vasco hay que decirle que hay un ámbito de negociación colectiva que es una gran empresa, el Gobierno vasco es una gran empresa, tiene muchos trabajadores y trabajadoras y nos gustaría decirle que tienen que respetar el derecho a la negociación colectiva también de los empleados y empleadas públicas. Y nos tienen muy acostumbrados últimamente a anunciarnos en los consejos de gobierno, después de los consejos de gobierno, este tipo de cuestiones. Esa es la primera. La segunda, no es suficiente. Tenemos un nivel de temporalidad terrible en las administraciones públicas, mucho más alto que en el ámbito privado. Y no parece que sea muy lógico que desde el ámbito público pasen estas cosas. Segunda cuestión, se va a jubilar por edad un número importante de trabajadores y trabajadoras a lo largo de los próximos 10 años. Hoy aparece reflejado en prensa, algo que nosotras y nosotras ya veníamos diciendo. Y esto es algo que se puede prever porque se conoce la edad de los trabajadores y trabajadoras y se conoce su fecha de jubilación. Por lo tanto, nos parece totalmente insuficiente porque no va a reducir la temporalidad, ni siquiera las plazas que se han anunciado que se van a ofertar van a cubrir las reposiciones por jubilación, por lo tanto creemos que es necesario incrementar de manera importante ese número de plazas de ofertas públicas de empleo.
Me gustaría fijarme en una noticia, creo que es de la semana pasada, hace un par de semanas, una agrupación de interinos recién creada ha arrasado en las elecciones sindicales en la sede central del Gobierno vasco en Lakua. ¿Esto es un fracaso de los sindicatos tradicionales?
No, esto es un fracaso de las políticas y es una consecuencia clara. Alguna cosa tendremos nosotros que ver también. No quiero decir yo que no es que igual es necesario que alguna autocrítica hagamos, ¿no? De cómo no hemos sido capaces de trasladar a estas personas que sus reivindicaciones son algo de lo que nosotros y nosotras venimos defendiendo. Esto es un fracaso de lo que hemos dicho, de las políticas. Es decir, no es asumible que personas con largas carreras profesionales, de algunas de más de 20 años, sigan manteniendo una situación de temporalidad en las administraciones públicas, ¿no? Hay carreras de 10, 15, 20 años de empleo temporal en las administraciones públicas. Este es el principal problema. Estas altas tasas de temporalidad que decíamos, que desde las administraciones no se ha dado salida con ofertas públicas de empleo. Ahora, a día de hoy, el acceso al empleo público es a través de una oposición. Mientras esto no lo cambiemos, esto hay que mantenerlo y nuestra exigencia es que eso se produzca y se cubran todas las plazas temporales que existen, las plazas que además están marcadas en las relaciones de puestos de trabajo de todas las administraciones y ese es uno de los problemas.
Y por último, sobre la limpieza de los procesos públicos de oposición, está en los tribunales ahora mismo investigándose los presuntos fraudes en distintas pruebas de la OPE de Osakidetza. Las medidas que se ha tomado desde la nueva dirección, desde la nueva consejera de Salud del Gobierno vasco para la próxima OPE. ¿Suficientes para ustedes?
No.
¿Para
no,
garantizar que van a ser limpias?
Esto es algo que veníamos denunciando desde hace muchísimo tiempo. No puede ser que quien haga las preguntas, sea juez y parte, y además conviva con las personas que se examinan o una parte de ellas, ¿no? Este es uno de los principales problemas de las OPEs médicas de Osakidecha. Es que los planes que ha presentado la consejera han sido varios, y un día hace una comparecencia, dice una cosa, luego por escrito presenta otra. A día de hoy no tenemos muy claro cómo se van a producir las próximas OPEs. Creemos que en esto es necesaria la transparencia y sobre todo garantizar de manera muy clara el principio de igualdad de oportunidades de no discriminación de ninguna de las personas que se puedan presentar a estas oposiciones. Es verdad que el concurso de méritos tiene que tener un valor en la oferta pública de empleo, pero debemos garantizar la no discriminación y el acceso igualitario de todas las personas a la oferta pública de empleo, sea la que sea. Y creemos que a día de hoy eso no se garantiza.
Loli García, secretaria general de Comisiones Obreras de Euskadi, muy amable.
Gracias, Eskerrik asko. Eskerrik asko, Zuri.
Agur.